Vamos a hablar de este y otros asuntos, como por ejemplo esa iniciativa, esa moción que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias, que promueve, con el apoyo de todas las formaciones políticas, excepto Coalición Canaria, que se abstuvo, a que se mejore nuestra sanidad en todos los aspectos. Lo hablamos con Guillermo de la Barreda, que es portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Pues de nuevo con camillas en los pasillos y con las urgencias saturadas, ¿no?
Por supuesto, porque es que no hay en este momento visos de que se solucionen los problemas ni de las urgencias, ni de las listas de espera, ni nada. O sea, nos quieren meter en un impas que, bueno, nos tenemos que congratular de que haya habido una moción en el Parlamento de todos los partidos, exceptuando lógicamente el de Coalición Canaria, para poder revertir esta situación. Porque ya lo mandamos nosotros en un comunicado. La oferta que hizo el otro día el señor Baltar es una oferta que es de risa y la prueba está en que incluso los demás partidos pues han reaccionado. Vamos a ver si esto sirve para algo.
Usted incluso desde la asociación incluso se ha acusado al consejero de Sanidad de populista. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ya lo único que le falta es con esto promover una asamblea para solucionar los problemas de la sanidad. Mira, vamos a ver. Los problemas de la sanidad son unos problemas que se conocen. Las soluciones en parte se conocen, que se basan fundamentalmente en un déficit de gestión y un déficit de financiación. Esto, el déficit de gestión que él tanto dijo en los primeros días, pues con muchos de los nombramientos que ha hecho, realmente siguen los déficits de gestión. Porque en un centro hospitalario, por ejemplo, con 3.000 o 4.000 trabajadores, cualquiera con dos dedos de frente metería una persona con experiencia en gestión, con un buen currículum, etcétera, etcétera, y no lo que ha estado poniendo, incluso en otras instituciones, con personas que ni siquiera tienen hasta el grado escolar, ¿no? O sea, eso ya te da clara visión de que no se van a solucionar los problemas por ese lado. Y en cuanto a la financiación, hombre, lo que no se puede pretender es que se convoquen a 100, 200, 50 o 60 organizaciones para tratar los problemas de la salud y que ellos sean los que le pidan el dinero al gobierno de Canarias. No, no, el consejero es el que tiene que sacar el dinero. Yeah. Y el consejero es el que tiene que tener un equipo, si lo tiene, con los técnicos suficientes como para poder discernir toda la problemática y buscar las soluciones.
Claro. Ayer, Guillermo, le preguntábamos a Román Rodríguez, que fue el que planteó la moción en defensa de la sanidad pública en el Parlamento de Canarias, que bueno, que curiosamente, ¿no?, dada la circunstancia que está atravesando el gobierno de Canarias, de que está en minoría, pues fue apoyada por todos los grupos, excepto por los nacionalistas que se abstuvieron, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una moción que pretende reducir las listas de espera en un año un tercio, mejorar la atención en urgencia, aumentar las ratios de profesionales sanitarios, poner fin a la precariedad laboral en el Servicio Canario de la Salud. Y dice Román Rodríguez que se puede hacer con menos de 160 millones.
Bueno, supongo que podrá hacerse. Sí se podrá hacer si se lleva una buena gestión de lo que actualmente tenemos, porque hay una serie de conceptos que no son aceptables. Mira, simplemente con que se protocolice las pruebas, con que haya personas suficientes en las consultas para ver bien los enfermos, vas a tener un ahorro en gastos farmacéuticos y vas a tener un ahorro en pruebas complementarias muy importante. Por supuesto que
sí. O sea,
que
digamos, sería inyectar más dinero, inyectar esos 160 millones, pero también lo que se está haciendo, cambiar el modelo de gestión y afinar en eficacia, ¿no?
Por supuesto, porque mira, vamos a ver. El modelo de gestión que tenemos nosotros ahora es un modelo de gestión que viene del año 94, cuando se hizo la ley, la famosa ley. Nosotros tratamos hace tres legislaturas con una ILP de cambiar el modelo, porque el modelo actual que se necesita es un modelo que está basado fundamentalmente en la salud. O sea, hay que prevenir la enfermedad, con lo cual vamos a ahorrar muchas listas de espera, mucho gasto farmacéutico, etcétera. Pero es que al mismo tiempo tenemos que ir hacia lo que podríamos llamar el tratamiento de la cronicidad. Mira, el 80% de las consultas que hay en este momento en las consultas, valga la redundancia, son de enfermos crónicos. Entre el 60 y el 70% de los pacientes que ingresan en los hospitales son enfermos crónicos. Y no hay una política clara para estas patologías. Y esos enfermos crónicos, en un futuro, con el aumento de la edad media de la vida, etcétera, 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 van a ser todavía mayor el volumen que vamos a tener. Por otro lado, tenemos Canarias, es un sitio que tiene una climatología específica. Y estos picos que dicen que tenemos de vez en cuando y que por eso es el problema de la urgencia, eso es falso. El colapso de urgencias es un colapso constante, que se agrava con esos picos que nos da nuestra climatología, cuando viene, como ha venido ahora, la calima, cuando vienen los brotes de fiebre, sale cual. Y lo que hay que tener es la previsión para tener en condiciones nuestros hospitales y nuestros centros de urgencia para atender a estos pacientes, que es lo que no se está haciendo.
Por ejemplo, estos días de calima, que lo sabíamos con una semana aproximadamente de antelación, entiendo que no se ha hecho nada a las urgencias para soportar la mayor demanda estos días, porque si están saturados, o es que, aunque lo hagan con la capacidad que tienen los servicios de urgencias, no dan abasto.
Mira, ahí esto es un problema que es un poco más, no es tan simple como eso, mira. Por supuesto que las urgencias están colapsadas. ¿Por qué? Porque las urgencias tienen en este momento unas infraestructuras que no dan para cubrir las necesidades reales y, por otro lado, porque se ha producido un brote. Pero es que al mismo tiempo, las urgencias no son las urgencias de los hospitales. Las urgencias son las urgencias en los centros de atención primaria, son en esos sitios y en los centros incluso de especialidades donde es la primera línea de frente. O sea, muchas de las urgencias, está demostrado que prácticamente el 80% de las urgencias que van a los hospitales son urgencias que no ingresan y que podían ser tratadas muy bien en los centros de atención primaria. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no existe un plan claro de urgencia, no existe una dotación suficiente en atención primaria y en los centros que podíamos llamar extrahospitalarios. Por ejemplo, no es de recibo que un señor vaya a un sitio con un problema respiratorio, por ejemplo, que se le mande una radiografía y que esa radiografía tenga que hacerse a 30 o 40 kilómetros y volver otra vez. Son cosas así que te están demostrando que hay un claro desfase entre lo que es la medicina del siglo pasado y del antepasado y lo que nosotros pretendemos que sea una medicina para el siglo XXI.
Guillermo, vamos a incorporar a esta conversación, interesante conversación, a Carmen Nuez, también presidenta del Sindicato Médico. Carmen Nuez, buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Mayer, y a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, con la calima siendo asmática, pues regularcilla.
O sea, que es usted una de las afectadas en primera persona, entonces.
Sí, yo soy de las que tengo ya la casa como un tupperware, herméticamente cerrada.
Claro, siendo doctora, a lo mejor puede evitar pasar por urgencias, porque tal y como están, Carmen, no vale la pena ir, ¿no?
Bueno, a veces he tenido que ir aunque haya colapso, porque sí. No dejo de ser una persona con problemas respiratorios, pero evidentemente estos tiempos de calima, los que tenemos patología de base, nos afectan muchísimo. No. Además, nos afectan cuando casi que ya llevamos 3 o 4 días. Si esto dura poco, nos salvamos, pero ya cuando dura muchos días, pues la verdad es que nos afecta.
Estábamos hablando aquí con Guillermo de la Barreda, que si ante la previsión de un capítulo como este, de calima intensa, ¿se hace algo en los servicios de urgencias para prepararse para una asistencia masiva de pacientes?
Mire, vamos a ver, cuando nosotros estuvimos en la huelga que tuvimos, o todo lo que se montó hace 2 años en el Hospital Insular, como ejemplo, porque es un ejemplo, sí quedamos en que cuando había épocas de calima y épocas de tiempo inestable, como el que estamos atravesando ahora mismo, en el momento en que se viese un número de pacientes determinado en el servicio, tenían que saltar las alarmas y si era necesario contratar más personal. Es previsible que en este año tengamos 3, 4, 5 episodios de este tipo. Y lo que se les pide a la gerencia es que estemos alertas y en el momento en que ya vemos que va subiendo el nivel o que dura muchos días, pues que se contrate personal para poder atender las urgencias. Evidentemente, todo esto está metido en unos días que además en algunos servicios están sobrecargados por el tema carnavalero, o sea que después encima todo se pone un poco en contra. Pero realmente sí deben estar, y eso es lo que nosotros desde el sindicato hemos procurado, que todas las plantillas se refuercen ante los episodios de gripe, ante las reacciones de estas del tiempo y que no se esperan, y deben estar reforzados.
Carmen, le hago la misma pregunta que le hacía hace un momento de Guillermo. Dice Román Rodríguez que con 160 millones esa iniciativa que han presentado en el Parlamento, que persigue un montón de cuestiones, reducir la lista de espera en un tercio, mejorar la atención en urgencias, aumentar la ratio de profesionales sanitarios, poner fin a la precariedad, que con 160 millones de euros se puede hacer. ¿Usted cómo lo ve?
Mire, yo cuando se ponen a hablar de 16 millones, 160 millones, ¿qué quiere que le diga, Mayer? Yo desconfío de esas cosas. Yo creo que deberíamos estar todos quitando este foco malo que tenemos encima de sanidad desde hace ya unos meses. Sean 160, sean 200, sean 20, da igual, sentémonos a dialogar, sentémonos a hablar. Tenemos muchísimos problemas en el día a día en nuestro trabajo, muchos problemas en el día a día. Y uno de los problemas que tenemos es que cada vez que sale un barómetro sanitario y demás, estamos súper desmoralizados, porque siempre salimos en una foto realmente que salimos
en la cola, en la última posición, pero desgraciadamente no solo en el capítulo sanitario, porque por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo, colocación, que es un tema que vamos a abordar ahora. Porcentaje de colocación, un 0,8%, en última posición en toda España. Es que vamos, es que empezamos a hacer un listado de estadísticas y en casi todas estamos en la última posición.
Sí, pero eso que es verdad, a nosotros también nos lleva a una desmotivación profesional importante. Miren, Mayer, todos los días, en esta comunidad autónoma se atienden a miles de pacientes en consultas de atención primaria. Si un médico tiene 40, el otro tiene 40, empezamos a sumar. En especializada, en hospitalaria, se hacen decenas de intervenciones quirúrgicas y las cosas salen generalmente bien. Y el paciente de eso no está disgustado.
Claro.
Oye,
tenemos un caso, Carmen. Quería decirle solo una cosa por lo que está comentando, que tenemos un caso de esta misma semana que la verdad que nos deja a todos perplejos, ¿no? Me imagino que habrá seguido el caso de este joven colombiano, Jonathan Orozco, que falleció tras una paliza en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, después de la cabalgata, que no se entiende demasiado bien, ¿no? Que se presenta en urgencias del Hospital Doctor Negrín con una patología de dolores, de incluso pues en estado inconsciente, y que se le da la alta a las 12 y termina falleciendo en su casa. La verdad es que cuesta entenderlo, ¿no?
Bueno, cuesta entenderlo porque todos ahora opinamos de una cosa que yo particularmente no debo ni opinar, porque ni he leído el informe clínico, ni sé la sintomatología que tenía el paciente al alta, la verdad que no lo sé, pero todos nos convertimos en jueces de lo que le ha pasado a esa persona o a ese equipo que estaba ese día de guardia, ¿vale? ¿Qué generamos con eso? Muchísima incertidumbre, muchísimo miedo. Pero yo realmente no conozco. ¿Alguien ha leído ese informe? No. ¿Alguien ha visto las pruebas complementarias que se le han hecho? ¿Las han visto? No. El informe clínico no está en la calle. Entonces, ¿cómo penalizamos a las personas que esa noche atendieron a ese chico? Es que yo eso no lo puedo comprender, Mayer, porque estamos estigmatizando a un profesional que lo debe estar pasando fatal, fatal, porque eso no es agradable para nadie. Pero a mí me parece que todos convertirnos en jueces de lo que ha pasado, porque nadie habla de que esa misma noche probablemente en todos los servicios de urgencia de Las Palmas, en este caso, o de Tenerife, porque estábamos en pleno carnaval, se atendieron a 40.000 personas agresivas, llenas de tóxicos hasta arriba, con alcohol hasta arriba, recibiendo insultos. Eso no lo dice nadie, pero esa también es nuestra realidad.
Sí.
Eso también es nuestro día a día. Esas también son las condiciones laborales en las que nosotros trabajamos, Mayer.
Pero Carmen,
y eso también hay que decirlo.
Volvemos a lo mismo, a lo que decíamos antes de la calima, ¿no? Si hay una previsión de que en una noche de carnaval, porque esto se sabe, porque los carnavales en Canarias no son nuevos,
y tenemos una previsión
de que eso se va a disparatar, lo lógico es que haya más personal, ¿no?
Muy bien, Mayer. Hay más personal y se contrata más personal y se refuerzan los servicios de atención primaria. Pero, ¿alguien puede saber lo que se ha metido la gente en el cuerpo las noches de carnaval? ¿Alguien lo puede decir? Porque nosotros estamos atendiendo una cantidad de pacientes que dan positivo a tóxicos de todo tipo. Y eso también es culpa de los que estamos en sanidad.
Bueno.
Ese descontrol en gente joven, que desde que pasan 2 horas del carnaval ya tenemos adolescentes con comas etílicos, ¿es culpa de sanidad?
¿Cómo
no,
viste,
es culpa
cómo...
de más miembros, es culpa de esta sociedad, pero no solo es culpa del Servicio Canario de Salud y de los profesionales. Es que eso llega un momento que es que te tienes que indignar, porque es que parece que todo lo que pasa, al final, el último culpable es un sanitario. Y yo creo que eso es injusto, porque bastante estamos pasando con todos los recortes, con que no nos ponen sustituto, con que tenemos que doblar, con que tenemos que pasar las consultas de dos compañeros todos los días, para que encima todo lo que pase, todo, al final, siempre hay un sanitario que parece que es el que ha hecho todo el problema. Bueno, eso me parece injusto, Mario.
Guillermo, ¿cómo ve este asunto? Porque la verdad que desde fuera, la verdad que, efectivamente, como dice Carmen, no tenemos todos los informes, yo no soy facultativo, pero claro, uno dice, vamos a ver, si este joven va en esas condiciones al hospital Doctor Negrín, e incluso pues a las 9 de la mañana nos decía su tía que lo encontró inconsciente, como 4 horas después se le da el alta. Bueno, los dos son facultativos, tienen más criterios que yo, pero ¿cómo lo ve Guillermo de la Barrera?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es como cuando hay un accidente de aviones. Esto es un problema para investigar y no se puede demonizar para ningún lado. Ni demonizar para el lado del facultativo, ni demonizar para el lado del ciudadano, sino que hay que investigar realmente qué es lo que pasó. Pero en el fondo, la situación se debe a una falta de medios y de personal y de prevención clara en el sistema sanitario. Los médicos están trabajando al 300%. Un médico que está trabajando al 300%, muchas veces, y por eso, y no quiero disculparlo por eso, termina completamente quemado. En este momento, los índices de lo que nosotros llamamos el burning, es en la clase médica, es de los que está a la cabeza. Y realmente, nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa. Tú lo dijiste antes. Nosotros en este momento somos los peores en sanidad, los peores en educación, los peores en empleo, los peores en prestaciones a la gente, etcétera, 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 etcétera. Y esto significa que no es un hecho que ha ocurrido por una gestión de un mes, de dos meses, ni de un año. Si esto es una cosa que nos hemos ido creando con muchos, muchos años de desidia para solucionar estos problemas. Y ahí es donde está el quid de la cuestión.
Pero Guillermo, sin demonizar, digamos, a los usuarios del Servicio Canario de la Salud, si, como dice Carmen Nuez, estamos registrando en los servicios de urgencia más gente que llega en peores condiciones por intoxicación etílica y porque han consumido todo tipo de drogas, eso es un factor más objetivo a tener en cuenta la atención, porque lo complica todo, ¿no, Guillermo?
Exactamente. O sea, eso es como cuando tienes la epidemia de gripe. Sabes que vas a tener esa epidemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Suspender los carnavales? No, eso no se puede hacer. Nosotros sabemos que vamos a tener una epidemia por carnavales. Pues nosotros tenemos que tener la prevención suficiente, tener las medidas suficientes como para ver la avalancha. Si yo pienso que me van a venir 100, yo tengo que prever que me van a venir 150, porque nunca me van a venir 100, me van a venir 150, porque esto va cada vez a más, cada vez a más, cada vez a más. Y ese es el problema.
Porque, Carmen, ¿cómo se complica la asistencia sanitaria cuando nos encontramos con perfiles del que estamos hablando, de gente que llega drogada hasta arriba?
Mira, vamos a ver, Mayer, lo que pasa es que todos los días estamos sobrecargados de urgencias de las que vamos a considerar, entre comillas, normales. Todos los días vienen infartos, vienen ACV, vienen cólicos nefríticos, vienen accidentes de tráfico, todos los días. Y ya en eso estamos sobrecargados. Si encima eso le añade de usuario que va a empezar a entrar por la puerta, totalmente bebido, drogado, descontrolado, agresivo, de pelea, de riña, entonces la situación se hace ya caótica. Y eso no hay sistema que lo pueda sostener, porque en el fondo, ahora mismo, yo he visto informes del el carnaval pasado, no este del pasado, donde les hacían análisis de tóxicos y daban tóxicos para todo, para cocaína, para hachís, para marihuana, para alcohol, para benzodiazepina y para todo lo que se ha metido la gente en el cuerpo. Entonces, ¿qué perfil de usuario es ese que vamos a tratar? Descontrolado completamente. Hay unas reacciones de tóxicos que son pues taquicardias, pues arritmias, pues infartos en gente joven. Es que tenemos una patología propia de esto. Pero eso, y es verdad que el sistema sanitario se tiene que armar para poder atender eso, porque ahora no dejan de ser pacientes, porque con todo eso que se han metido son enfermos aquí en ese momento, con una patología aguda. Pero, señor, reflexionemos entre toda la sociedad, Al final no es la culpa de que el Servicio Canario de Salud y sus profesionales estén sobrecargados, ¿no? Alguien también tendrá que ver por qué hay adolescentes bebiendo y consumiendo de esa manera, y eso pues será responsabilidad en primer lugar de sus padres.
No.
¿Qué hacen todos esos niños tirados en la calle tomando de todo y nosotros teniendo que llamar a un padre que dice, ay, pero si mi hija no estaba en el carnaval? Es que eso es nuestra realidad también, y yo creo que esas cosas también hay que decirlas claras. Nosotros, cuando empieza una fiesta de cualquier tipo, romería, además, a las 2 horas te aparece un adolescente que ha consumido lo que no está escrito, porque lo ha consumido en poco tiempo, porque no está acostumbrado y porque no sabe ni lo que se ha metido en el cuerpo. Y muchos padres no saben, porque los tenemos que llamar desde los servicios de urgencia, son menores. Hay que llamar a los padres para que los vengan a buscar. Y da pena, porque la mayoría de los padres, pero si estaba en casa de no sé quién, pero si él, yo no sabía que había salido.
Claro, antes lo decía Guillermo, que hay que trabajar en la prevención, porque si no se complica todo. Se complica
por
todo.
Por supuesto. Pero que al final, todo lo que pase, siempre, en todo, en todas las fiestas, en todo, al final sea un... No, es que el sanitario, es que... No, hombre, es que ya llega un momento que no duele. Porque algo tendrá que hacer esta sociedad para no llegar a situaciones también. Y yo me niego, y no estoy haciendo una defensa sectaria de los compañeros que estaban esa noche de guardia.
Sí, sí. No,
porque la víctima
se analizará, y si efectivamente algún profesional cometió un error, pues que quede ahí, ¿no?
Pero dejemos que sea la justicia la que lo juzgue. Porque al final, estamos poniendo más el foco en el sanitario que en quien le dio la patada.
No, yo creo que hace usted bien, y a lo mejor alguien lo puede interpretar como un discurso corporativista, ¿no? Pero no, yo entiendo que no ejerce igual de bien un profesional en unas condiciones de normalidad que con el panorama que nos está describiendo Carmen, ¿no? Porque es que hay que estar ahí.
Yo estaba atendiendo en Guanarteme, en mi centro de salud, y yo he atendido gente que se me ha dado encima, porque me ha faltado el respeto. Cuando tú pasas de 17 horas de guardia, o 24 como tenemos, eso, otra vez, eso no hay cuerpo humano que lo aguante, y nosotros somos humanos.
Y eso Carmen, perdone que ponga y amplíe el ejemplo, ¿no? Sí, ¿y cómo se lleva eso? O sea, cuando un paciente se le mea a usted encima, ¿eso cómo se lleva?
Pues teniéndome que tragar lo que sea, yendo al baño, dándome la ducha y cambiándome la bata y el pijama.
¡Qué horror!
Porque no hay solución para eso. Yo no tengo medios de contención para una persona agresiva en un servicio de urgencias en primaria. Tengo seguritas. Nada más. En Guanarteme también apareció un señor armado con 40 cosas. Hombre, eso es la público que está en la calle una noche de carnaval. Y esa es la que nosotros tenemos. Y eso es lo que con nosotros trabajamos. Y esos son los insultos que aguantamos. ¿Vale? Y que yo voy a trabajar una guardia y yo voy a ver enfermos. Lo que no voy a ver es gente que me está insultando, escupiendo, agrediendo. Mire, igual te decimos que aumenta todo lo malo en sanidad, educación, por favor, hagan mención también de la cantidad de agresiones que soportamos el personal sanitario, administrativo y demás en los centros de salud y en los hospitales.
Guillermo, desde luego trabajar así es muy complicado, ¿no?
Bien, vamos a ver. Yo creo que hay que coger las cosas y ponerlas en el punto exacto. En este momento, si nosotros tenemos la sanidad que tenemos y estamos haciendo una sanidad bastante aceptable, es gracias a la labor de todos los sanitarios. No es gracias a la labor del apoyo que está dando el gobierno ni las consejerías, puesto que la precariedad es, desgraciadamente, la norma. Mira, yo trabajé en un hospital fuera de aquí, en el extranjero, en el cual existían todos estos problemas de drogas y todas estas cosas, y en una zona muy conflictiva. Y se sabía exactamente que los fines de semana eran momentos malos, etcétera. Entonces, los protocolos de asistencia que se hacían esos días eran completamente diferentes a los protocolos de diario. Había un protocolo de diario para el enfermo agresivo, para el enfermo drogado y todas estas cosas, y ese protocolo, que era muy ajustado para una serie de personas, se transformaba en el protocolo normal para todo paciente en esto. Pero ¿qué ocurre? Que eso se puede hacer teniendo medios, pero desgraciadamente nosotros aquí carecemos de los medios suficientes como para mantener, tenemos unas urgencias que su infraestructura son insuficientes, tenemos poco personal, lo que no se puede pretender es esto, ahora tenemos un pico, pues bueno, vamos a contratar una serie de personas que algunas posiblemente ni han estado en urgencia en su vida, etcétera, etcétera, porque no son profesionales habituales de urgencia. Cuando se consiguen, mejor, pero si no se consiguen, ¿qué pasa? Pues tienes unas personas, y no me refiero fundamentalmente a médicos, sino que, porque muchas veces lo que no se contrata son médicos, sino se contratan enfermería, auxiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que no puede ser. Tenemos que tener unas plantillas autosuficientes que no las tenemos en este momento.
Pues le agradezco a los dos estas reflexiones, oportunas reflexiones. Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Médico. Muy agradecido que nos haya atendido, Carmen.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Días. Guillermo de la Barreda es portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Gracias, Guillermo, también. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.